El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
Out of the jam, out of the city, 2, 3, 4 days, more dances, okay, 2, 3, 4 nights, more matters. Alright, moonbeams, starshine, sunshine is alright. Baby, the sky can take us right to a place where the moon shines, a bright star shining out. It ain't far, just a little right. We'll take us there in a moment, till we're back in the back. Baby, the sky can take us right to a place where the moon shines, a bright star shining out. It ain't far, just a little right. We'll take us there in a moment, till we're back in the back of the car. Stressed down for a while, stand by on the countryside. Take some time off, alright. Let's ride, you and I. 2, 3, 4 days, more days is okay. 2, 3, 4 nights, more nights is alright. Moonbeams, starshine, sunshine is alright. Baby, the sky can take us right to a place where the moon shines, a bright star shining out. It ain't far, just a little right. It'll take us there in a moment, till we're back in the back. Baby, the sky can take us right place where the moon shines, the bright stars shine out. It ain't far, just to be the right. We'll take us there in the moment, so we're back in the back of the car. I want to be there with you. You know what I wanna do. We can play in the sunshine, jump in the water, even wanna be cool down. And in the night time, stars will be all around.
Started to dance, and good Lord, he was fine. I said, La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Urbano 453. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás?
Hola, Octavio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y bueno, perdón por esta demora. Estábamos preparando el programa del día de hoy. Tenemos por ahí algunos contratiempos, pero ya estamos por acá. Bueno, el tema del día de hoy es muy interesante. Igual que cada lunes, vamos a hablar acerca de la arquitectura y las emociones que esta genera en los humanos. Porque, perdón, pareciera como algo tan extraño y a veces como tan raro, ¿no? Al principio suena como raro el hecho de que la arquitectura te digan que te despierta o no emociones.
Que debería ser uno de los objetivos principales como arquitectos, provocar o generar algo en el usuario y tenerlo bien claro desde la etapa de la conceptualización, querer provocar algo en el usuario lejos de la generación de envolventes o estas esculturas en lugar de arquitectura, ¿no? Como el Sumaya, que lo que menos importa ahí a lo mejor es la pieza exhibida o el usuario, sino la envolvente como tal, que hubo una corriente muy fuerte de envolventes después de lo del deconstructivismo y el maximalismo, donde se daba prioridad a pues hacer una esculturota, ¿no?
Sí, de hecho, y efectivamente a veces la envolvente pues lo es todo, ¿no? Aunque creo que
la belleza en la arquitectura ha estado desde el principio, desde los romanos y los griegos, como uno de los elementos primordiales como para los desarrolladores de la arquitectura, ¿no? Que sea bella la obra, pero además de que sea bella, que provoque algo en el usuario. Claro que la belleza es uno de los estímulos visuales para el ser humano más importantes, ¿no? Como generar algo visualmente. Pero ¿qué más vamos a provocar en este caso? Pues el manejo de una emoción, ¿no? Y bien encausada. Y que se ha hecho de mala manera en algunos casos, como en la arquitectura del control y el poder, que ya hablamos en otros programas, también podemos provocar cosas malas.
Sí, efectivamente, aunque parezca tonto o extraño, la arquitectura tiene un gran papel dentro de nuestras vidas. Y si no nos lo creen, bueno, basta con pararse o estar en su lugar favorito en el mundo.
Así es.
O en su lugar más odiado en el mundo, ¿no? Y empezar a ver conscientemente, digamos, las características que presenta cada uno de estos y empezar a tomarlas de manera consciente para de ese modo ver por qué nos gusta ese lugar que es nuestro favorito o por qué nos disgusta totalmente ese lugar que es el más odiado por nosotros, ¿no? Y es a fin de cuentas seguramente muchas de esas cosas del por qué les gusta o el por qué no les gusta seguramente tendrán mucha relación con la arquitectura que los rodea.
Así es, y sobre todo con cuestiones de habitabilidad, cuestiones de confort, no solo físico o biológico, sino confort espiritual también, que a su vez tiene que ver con cosas de psicología, pero también tiene que ver con el manejo de la identidad o que el arquitecto ubique o identifique ciertos elementos de arraigo en el usuario y los reinterprete, los explote y los canalice en arquitectura. Entonces despierta una emoción porque por la añoranza o porque te recuerda al patio de la abuelita o porque de repente por ahí se manejó, se reinterpretó algún elemento como las macetas de la casa de tu mamá y de repente te las presentan de alguna otra manera y de repente te despierta ese recuerdo en la cabeza y dices, esta casa me encanta, me provoca algo. Esa misma sensación de cuando eras niño, ¿no? A lo mejor, ¿no? Por algún elemento así, pues encausado.
Sí, efectivamente, y bueno, aparte de memoria, nuestro cuerpo también la tiene, ¿no? Uh-huh. O sea, no solamente digamos nuestra cabeza como tal, sino que todo nuestro cuerpo va registrando emociones y sensaciones. Inclusive muchas de las veces, por ejemplo, las personas invidentes, a pesar de que no Así pueden es. Ver con sus ojos el espacio como tal, perfectamente lo pueden palpar a través de otros sentidos como el olfato, inclusive, como con el tacto, incluso con el oído. Con el gusto ya no, porque no andamos por el mundo probándolas.
Sí hay una nueva corriente, y ahora que hablas de arquitectura para discapacitados o acceso universal, al principio solo era como moverlos, ¿no? Como facilitar la movilidad de estas personas y ya, pero ahora que se aboga por una arquitectura más incluyente, donde realmente estamos incluyendo a estas personas como parte de los de la arquitectura, entonces, pues lo visual, o en el caso de los invidentes, queda de lado, ¿no? Sobre todo para esas personas, ¿no? Entonces, se aboga por una arquitectura que estimule los cinco sentidos, lo que también se conoce como arquitectura multisensorial, en donde estamos explotando hasta el gusto. Entonces, primero nace de esta parte de acceso universal, luego arquitectura de las emociones o manejo de las emociones, luego los espacios multisensoriales, y ya pues se van especializando en cada uno de los sentidos, que se han descubierto, bueno, más de cinco, sobre todo para el trabajo con arquitectura. Pero hay arquitectos que trabajan también con la estimulación del gusto, que es un poco difícil, pero sí se ha logrado. De hecho, hay talleres en algunas escuelas de arquitectura aquí cerca de Lagos. En verano hacen un recorrido, bueno, unos talleres de... ¿cómo le llaman? Como de arquitectura y comida, o arquitectura gastronómica, me parece que se llama.
Órale, muy interesante, ¿no?
Sí. Pero bueno, ese es el tema del próximo lunes, arquitectura multisensorial, pero y hoy nos vamos a enfocar algo que está muy ligado, o sea, no podemos como desprenderlo, pero como encauzar o provocar una emoción con una obra arquitectónica.
Sí, efectivamente, y bueno, como ya lo comentábamos, nosotros normalmente en los espacios que habitamos, que trabajamos o que al menos utilizamos en el día para hacer alguna de nuestras labores o tareas que tengamos durante todo el día, precisamente experimentamos numerosas sensaciones, ¿no? Y es obviamente por los espacios en los que nosotros utilizamos precisamente, porque a fin de cuentas, si nos ponemos a hacer un listado, digamos, de todos los espacios en los que normalmente nos desenvolvemos a lo largo de un día, bueno, al menos en el mío, por ejemplo, es súper distinto unos de otros, ¿no? Entonces, obviamente, hay lugares en los que te sientes más de buenas, hay lugares en los que te sientes de malas, o hay lugares en los que de plano...
Hay lugares ya muy trabajados y muy estudiados por empresas grandes para que sus trabajadores rindan más o trabajen mejor, en donde estudian mucho estos elementos que provocan, pues, buenas emociones o que los mantienen contentos mientras están trabajando, ¿no? Porque sobre todo como después de la Revolución Industrial, de ahí hasta la Segunda Guerra Mundial, se hicieron muchos espacios para controlar a las personas, y esto pues psicológicamente las afectaba porque todo el tiempo se sentían observados y genera estrés y ansiedad y rindes menos, entonces pues sí, eran espacios para controlar, pero personas que trabajaban menos.
Sí, y bueno, obviamente todos los espacios tienen una estrecha relación incluso con nuestro rendimiento, ¿no? Como mencionas, desde el espacio en el que dormimos, el espacio en el que nos aseamos, el espacio en el que ingerimos nuestros primeros alimentos en el día tal vez, todos los puntos, vialidades o zonas de la ciudad por las que nos trasladamos hasta nuestros lugares de trabajo... Inclusive ya en nuestros mismos lugares de trabajo, pues se experimentan diferentes espacios y precisamente tienen una injerencia muy fuerte en nuestro rendimiento. Entonces, aparentemente la arquitectura es cosa de niños, pero realmente es un trabajo bastante
complejo. Es que si no lo estudias bien o no estás consciente de lo que puedes provocar con alguna decisión como arquitecto, puedes provocar un mal resultado como... estrés psicológico, ambiental. Por ejemplo, en las recámaras que mencionabas, en donde se supone que son espacios para la relajación o restauración física del ser humano, y de repente como arquitecto pones demasiados elementos o demasiada información en el diseño, vas a poner al cerebro todo el tiempo a trabajar porque está leyendo el lugar, entonces está cargadísimo de información arquitectónica y lo menos que vas a hacer
es descansar. Sí, y esa parte me gustó como la dices. O sea, nuestro cerebro está todo el tiempo leyendo los espacios. O sea, a pesar de que usted, estimado radioescucha, no lo haga conscientemente, créame que su cerebro está registrando muchas de las cosas que usted observa y vive dentro de los espacios en los que se desenvuelve. Entonces, es demasiado sencillo hacer un ejercicio como este. O sea, ya les decía, pónganse a ver ustedes en el día qué espacios transita y en cuáles se siente más cómodo y en cuáles más incómodo. Y si lo traduce la arquitectura, seguramente va a arrojar un resultado debido a la arquitectura que experimenta en el lugar. Entonces, Sí, es padre, ¿no? Como nuestro cerebro siempre está leyendo los lugares.
Sí.
Y precisamente este tipo de cosas que decías, o sea, en base a una decisión, como por ejemplo, es muy común, ¿no?, que a los arquitectos nos pregunte la gente, oye, ¿de qué color pinto mi recámara? ¿O de qué color pinto mi sala? O yo qué sé.
El blanco no es bueno. Ya lo habíamos hablado cuando hablamos de teoría y psicología del color, porque es un espacio... Pues el blanco da energía, bueno, se supone algunas tendencias, pero también es algo que está, no es tan neutro como pensaríamos, porque está cargado con mucha luz, mucha información, tu cerebro sigue pensando, y el beige, por el contrario, lo lees rápido y ya, así como de no tengo que seguir viendo y entendiendo la pared, ¿no? Entonces el beige, el perla, son buenos para relajarte, los colores que te recuerdan a la naturaleza, porque esto es otro de los elementos que manejan los espacios con el manejo de las emociones. El contacto con los elementos naturales y, si no es posible, con lo que te recuerda a la naturaleza. Entonces, maderas en lo que más puedas, o tonos de madera, verdes, acabados naturales, piedras. Entonces, eso te conecta directamente como emocionalmente con la naturaleza y provocas una sensación de confort y relajación.
Sí, efectivamente. Muchas de las veces, por ejemplo, cuando tenemos un fin de semana o algún puente o incluso periodos de vacaciones, los primeros lugares en los que todos pensamos para irte a descansar es en el rancho o en las cabañas alejadas del edificio, o en la playa o a la zona natural que está quién sabe dónde, donde hay agua, árboles y animalitos. Pero si esos elementos o si esos espacios, paisajes o lugares los traducimos a un espacio arquitectónico, pues incluso los podemos poner en nuestra recámara, o en nuestra sala, o en nuestros espacios de descanso dentro de la casa.
Así es. Y por ejemplo, Barragán y Tadao Ando, los dos arquitectos estudiaban mucho, bueno, Tadao Ando todavía, el manejo de la luz, del agua, como decías, involucrar la naturaleza, el entorno dentro de los espacios arquitectónicos, y estos arquitectos se enfocaban mucho en provocar sensaciones, porque si ves su arquitectura, realmente no son las grandes envolventes o arquitecturas muy complejas, en realidad son muy sencillas, y eso tiene que ver con el principio de armonía que también vemos en el manejo de las emociones, pero tienen esta prioridad por pues generar sensaciones, y que lo logran con puros elementos naturales y contrastes sencillos.
Sí, efectivamente. Y bueno, es muy importante que empecemos a notar este tipo de cuestiones, porque efectivamente el hecho de que uno se levante de buenas, o el hecho de que uno ande de malas todo el día, o de que uno sea muy corajudo, o de que uno ande feliz todo el tiempo, muchas de estas cosas tienen bastante que ver con los espacios que ustedes visitan o viven todos los días constantemente. Y pues bueno, es momento de ir al primer corte de estación. Llámenos, déjenos sus preguntas, comentarios. Aquí les respondemos de qué color pueden pintar su sala, su cocina, sí, su comedor. Y bueno, los teléfonos son 403-1413 y 01800-701-2119. O bien recuerden que estamos a través de Facebook en Urbano 453. Ya volvemos. Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453, luego de un corte.
Estamos de vuelta en el segundo, bueno, ya es tercer bloque de Urbano 453. Y bueno, llámenos, aquí está Orlando en las líneas telefónicas esperando su llamada. Y bueno, tenemos por ahí unas preguntas que nos hacen a través de redes sociales.
Sí, por ahí nos pregunta Mauricio López que cómo haces la arquitectura del gusto. Bueno, el término es arquitectura gastronómica, es un taller experimental que se realiza por aquí cerca, pero pues está basado en diseño multisensorial, que ya dijimos que es trabajar con la explotación o la provocación de algo a través de los de todos los sentidos en la arquitectura, y no se trata, como mencionábamos en el corte, como de ir probando las paredes.
Andar lamiendo paredes y los pisos.
Sí, no tiene que ver, igual como con el tema de hoy que decíamos del manejo de las emociones, con que cierto sabor te rememore o te recuerde cierto espacio arquitectónico y cómo los olores y los sabores te definen los espacios a través de la identidad.
Sí, efectivamente. Bueno, ya este tema lo abordaremos con más calma y más detenimiento el próximo lunes. Pero bueno, para ir contestando la pregunta de Mauricio, pues efectivamente, como dice Estefanía, ¿no? Es como, por ejemplo, piensas en mole, y bueno, al menos yo lo ubico con tres lugares del país, ¿no? Moya, que está aquí en Lagos, con Puebla y con Oaxaca.
Entonces, por ejemplo, en Moya ya vas identificando ciertos elementos arquitectónicos, la traza, la plaza. Entonces, es como ir relacionando cierto espacio con ciertos sabores, que es como un trabajo de identidad, arquitectura y sabores.
Sí, efectivamente, bastante completo e interesante.
Pero sí hay arquitectos y diseñadores que se dedican solamente a trabajar con el sentido del gusto.
Así es. Y bueno, muy interesante a fin de cuentas. Pero bueno, es como decíamos también en el bloque anterior, la arquitectura no solo se ve, sino que realmente se palpa literalmente con todos los sentidos, aunque uh-huh. de una manera muy inconsciente por lo regular. Basta con, por ejemplo, si yo les menciono, no sé, imagínense o recuerden un paisaje sonoro que ustedes puedan experimentar en la Plaza de los Constituyentes aquí en Lagos. Seguramente a nuestro radioescucha se les está viniendo a la mente, como en mi caso, el ruido de los pajaritos o de las urracas que se paran por ahí en los árboles.
O escuchas por ahí alguna grabación de alguien arrastrando, por ejemplo, los globeros que traen estas como...
Ah, cierto, como juguetitos con
juguetitos que suenan como cascabeles o no sé qué les ponen a las llantitas. Ajá. Entonces lo escuchas y te acuerdas de la plaza.
Sí, efectivamente.
Entonces, a través del sentido del oído, estás como completando el mapa mental de un elemento arquitectónico, ¿no?
Sí, o por ejemplo, también ahorita que dijiste eso de los señores de los globos, cuando escuchas la famosa canción esta de las nieves.
Ah, sí.
O sea, te recuerda el carrito de nieves que se paraba en tu casa cuando eras niño, ¿no? Ajá. Y entonces te recuerda tu casa seguramente, o la calle donde vivías, o lugares, etcétera, en los cuales tú hayas vivido tal experiencia. Y pues precisamente no es necesario que te traslades físicamente al espacio, sino que tu memoria literalmente te está trasladando, pero te genera muchas sensaciones en las cuales tú casi literal percibes como si estuvieras ahí en vivo, ¿no?
Así es.
Y es por una reacción química que obviamente hace el cerebro, que se libera oxitocina, y bueno, esta oxitocina hace que pues de cierto modo, digamos, nos excitemos o nos o que reaccionemos al espacio. Ajá. Y entonces eso es lo que hace que sea agradable.
Ese
o
cuando
desagradable.
Bueno, hay estudios que dicen que cuando un espacio provoca una emoción positiva dentro del usuario, automáticamente le gusta, no es como de, me gusta no porque el edificio se vaya a ganar un Pritzker por la envolvente, sino porque provoca algo en mí que está bien.
Sí, porque incluso es tan contradictorio este tema que, por ejemplo, puedes estar en el edificio más bello o en el lugar más bello del planeta.
Y no te provoca nada.
Y no te provoca nada, o te puede provocar incluso sensaciones molestas.
Así es.
Porque seguramente ahí te pasó una experiencia mala, ¿no? Ahí fue donde te terminó tu novio, o ahí fue donde perdiste tu anillo de compromiso, o yo qué sé. Pero entonces relacionas ese lugar con la mala experiencia y es como de, no, podrá ser el mejor lugar del mundo, pero a mí no me gusta.
Así es. O que estén incómodos por las sensaciones bioclimáticas, ¿no? A lo mejor te encandilan, no puedes trabajar bien, entonces vuelves a ver una ventana 100 años después y entonces ya no te gustan, te estresan porque te acuerdas que cuando trabajabas te daba la luz en la cara en otro espacio. Entonces, a través de ese manejo de emociones negativas pueden disgustarte la arquitectura y después lo vuelves a vivir en otro lado que a lo mejor ya está manejado de otra manera, pero automáticamente te recuerdas el lugar, ¿no?
Sí, totalmente. Y precisamente por todas estas tendencias en arquitectura es que hoy en día se están proponiendo, digamos, pues nuevos lenguajes, retomando obviamente cosas pasadas, en los cuales, por ejemplo, los sitios de trabajo que normalmente eran sitios aburridos, tediosos, monótonos, hoy en día se están convirtiendo en espacios en los cuales el trabajador o el obrero, muchas de las veces, pues comienza a sentirlos como más propios porque le empiezan a añadir elementos a esos lugares, ¿no? Desde un color, texturas, iluminación natural.
O sea, hasta el diseño de las fábricas de antes, ¿no? Donde estaba todo completamente cerrado y aislado y tenían un horario los trabajadores y era como produce, 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 y ahora se aboga más por estas ventanas, como las terrazas, que lo que quieren es que vean a lo mejor el cielo y descansen un ratito en la banca con naturaleza a un lado. Que, bueno, Google fue una de estas empresas que empezó como a explotar el bienestar de los trabajadores, claro, que enfocado a que produzcan más, ¿verdad? Pero ya no, ya se comprobó que no encerrándolos y metiéndolos a producir y siendo observados y estresados y en espacios confinados van a trabajar o rendir mejor, ¿no?
Sí, efectivamente, el hecho de que no tengas distractores, como uh-huh. muchas de las veces se pensó que perjudicaba el trabajo, hoy en día está comprobado que esos distractores, bueno, obviamente hay de distractores a distractores, uh-huh. el celular no es uno de ellos, te benefician en tus labores de trabajo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, Google tiene, bueno, hicieron una película que habla precisamente de las acciones que Google hace, uh-huh. y es muy padre la película porque, bueno, como arquitecto te pones a ver cómo es el diseño de espacios, cómo es la selección de colores, la selección de entornos, incluso hasta de los mismos muebles o de la vegetación del exterior, y ves que a fin de cuentas la suma de todos esos pequeños elementos que a veces pasan desapercibidos te genera mayor rendimiento, mayor productividad y por lo tanto pues mayores ganancias en tu negocio, ¿no?
Sí, es que hasta el estudio ergonómico y antropométrico del ser humano, la percepción de nuestro espacio personal no invadido, como el caso a lo mejor de las fábricas de China en donde están todos sufriendo hacinamiento, todos esos elementos te ayudan a producir más, ¿no? En lugar de estresarte porque a lo mejor tienes a otro 20 centímetros a un lado de ti haciendo otra actividad de manufactura y además está el jefe viéndote todo el tiempo. Entonces también es importante la sensación de privacidad, no en tal grado de libertad que digas puedo hacer lo que me da la gana, pero sí como de okay, no me están vigilando y estresando ahorita, pero estoy produciendo, ¿no? Porque al final hay una recompensa de descansar en un lugar de restauración y además este ambiente es agradable y la luz entra padrísimo y me encanta este lugar, entonces voy a trabajar con muchas ganas, ¿no?
Sí, efectivamente. A pesar de que tengas un día malo, la arquitectura te puede hacer que tu día mejore. O viceversa, que tengas un día bueno y tu rendimiento empeore. Y es precisamente también con esta tendencia de los comedores como estudiantiles uh-huh. o los comedores de las fábricas que ya estamos hablando. Pues normalmente eran espacios donde literal solo ibas y comías y te regresabas a estudiar o a trabajar, ¿no? Y ahora son espacios mucho más amigables en los cuales puedes desenvolverte mucho mejor. Porque incluso eso te ayuda a desenvolverte más padre, más chido con tus compañeros de trabajo. O sea, generas una armonía con tus compas de ahí de la escuela o del trabajo y entonces empiezas a tener mejores resultados. Porque incluso los ambientes laborales muchas veces son de por sí medio hostiles. Y en ambientes así como medio feitos arquitectónicamente.
De hecho, dentro de las teorías de la administración hay una que se llama teoría ambiental, que está muy basada en la psicología ambiental, entonces se enfoca mucho en cómo el ambiente influye en el rendimiento laboral de los trabajadores. Entonces, hay otras teorías que van como enfocados como la teoría clásica o la... No me acuerdo ahorita de las otras, pero como en el programa de estímulos. Entonces hay unas que es como de okay, dales más dinero como premio, dales premios todo el tiempo, otras como de recompensarlos por su trabajo, felicítalos. Y la teoría ambiental es como de no, darles las condiciones necesarias, óptimas para que se sientan a gusto y puedan producir y trabajar más.
Sí, así es. Y entonces, pues eso te genera a fin de cuentas muchos beneficios. Uh-huh. Desde el rendimiento, que ya lo reiteramos muchas veces, hasta incluso salud. O sea, la cuestión de la salud física y mental en esta cuestión de arquitectura es también muy importante. Entonces, hasta se va a ver reflejado en sus cifras del Seguro Social cuando usted pague los impuestos que le cobran por tener asegurado a tal número de trabajadores bajo ciertas circunstancias. Le aseguramos que va a invertir, digamos, en la salud de ellos mismos y hasta en la de usted.
Sí.
Entonces, pues bueno, es muy interesante. Y bueno, creo que llegó el momento de irnos a nuestra última pausa. Llámenos, déjenos sus preguntas, comentarios al 403-1413 o bien al 01800-701-2119. Ya volvemos. La ciudad contemporánea debe ser reflejo del pasado y la suma del presente.
Urbano 453. Volvemos.
Ya estamos de vuelta en el último bloque de Urbano 453 y bueno, seguimos hablando de la arquitectura y precisamente el despertar de emociones a través de la misma.
Y bueno, hablábamos ya de esta parte de la identidad o los elementos que te hacen recordar otros espacios y por lo tanto te provocan algo, pero pues hay elementos, además como los que ya mencionamos, como la involucrar el entorno natural o elementos naturales o la integración al contexto. Eso nos ayuda mucho a provocar una emoción positiva. También el manejo de la quinta fachada en algunos casos, o los patios en donde no está la azotea como tal, sino una ventana hacia las nubes, ¿no? Y que a veces contrastan por ahí con algunas copas de los árboles, bastante interesante, como los Yabargán en su casa, de hecho. Y bueno, entonces ya vemos como el manejo casi siempre recurrente de involucrar elementos naturales, también el agua, muy importante, como elemento de relajación en algunos casos, pero también colores, como lo vimos en el programa de psicología del color. Entonces el manejo adecuado de los colores, el contraste y el uso adecuado de los materiales nos va a ayudar a equilibrar la composición para provocar algo positivo. También la armonía es muy importante, que es uno de los principios estéticos en arquitectura. El manejo de la luz, como ya lo mencionábamos por ahí con Tadao Ando. Y espacios con distintos planos o que te ayuden con muy pocas cosas a ir generando, completando, como con el principio de la gestalt, el espacio, ¿no? O sea, no está el cubo como tal, simplemente dos planos que visualmente te completan el plano. Entonces son pocos elementos que te generan espacios interesantes y que además te ayudan a ir descubriendo, o te invitan a ir descubriendo y no lo lees así como a simple vista, a menos que lo que quieras es que el cerebro no trabaje tanto, entonces le das una lectura rápida desde el vestíbulo de cómo se comprende todo lo demás, ¿no? Ir simplificando los elementos.
Sí, y bueno, también una de las cosas, tendencias actuales es precisamente buscar espacios singulares, porque durante un tiempo todas estas tendencias arquitectónicas nos llevaron a producir en masa el mismo espacio con las mismas características. Uh-huh. Y entonces caímos precisamente en la repetición y en la monotonía. Y ahora, por ejemplo, se busca totalmente lo contrario, ¿no? Como bien decías en el bloque anterior también, dar incluso identidad al usuario, a que en su pedacito de suelo donde él es dueño, amo y señor, pues se sienta precisamente él, que no se sienta como el vecino, que no se sienta como el otro de la otra colonia, sino que cada uno precisamente tenga elementos o características que te vayan arraigando a ese lugar en el que tú estás desarrollando X labor en la vida.
Yo creo que ese es uno de los, pues, como mayores éxitos de este arquitecto que se ganó el Pritzker últimamente, Aravena. Uh-huh. Que produce casas, no en serie, pero sí para, pues, digamos que en México sería tipo de interés social. Uh-huh. Entonces, casas populares. Y el éxito de él es que es una arquitectura adaptable y personalizable, no son arquitecturas rígidas como las que tenemos aquí en México, sino que son espacios flexibles para que cada familia las vaya adaptando y personalizando. Entonces, de repente a todo el mundo le gusta, porque ¿cómo le vas a dar gusto haciendo 100 casas para 100 familias diferentes con el mismo modelo, el mismo prototipo? Son 100 personas diferentes que sienten, trabajan, bueno, no, personas, familias completas, ¿no? Ni siquiera los 5 son iguales, imagínate, por 100 casas, y luego de repente este mismo modelo tiene 10 orientaciones diferentes, entonces si la primera manzana estaba bien orientada, la segunda no, y la tercera ya tampoco, entonces Aravena aboga más por una arquitectura adaptable y personalizable, entonces ya no es tan rígido, y cada quien lo va adaptando. Claro que lo va controlando con su modelo de casa y con los patrones que va diseñando, pero pues ya cada quien le va poniendo pues su toque, ¿no?
Sí, y esto sucede mucho, pues incluso acá en México, ¿no? Nada más que a veces de una manera no tan exitosa. Uh-huh. Porque literalmente cuando te entregan tu casa de Infonavit en el fraccionamiento fulano de tal, pues normalmente son casas que hasta se llegan a ver bonitas, o sea, realmente nuevas no son tan malas ni tan feas. Pero cuando ya llega el usuario y las comienza a personalizar, precisamente es cuando a veces vale cacahuates, porque luego ves de chile mole y pozole en la misma calle, ¿no?
Es que son diseños tan rígidos que ya no dan cabida a la personalización. Cuando empieza este tipo de apropiación del objeto por el usuario, se ve mal. porque sí, pues estaba diseñado para que no,
para
no
que
pasara,
no se transformara.
Pero entonces Aravena, este arquitecto del Prisket que mencionamos, hace, o sea, sabe que va a pasar, lo planea desde un inicio, claro que ordena este, pues esta personalización con su diseño de casas y la ubicación dentro del conjunto, y cuando se da la personalización, todas se ven bien.
Sí, efectivamente. Y también algo muy importante es que este tipo de tendencias como las que maneja Aravena, o sea, le dan realmente al usuario un espacio identitario y aparte con el espacio suficiente, porque a pesar que son casas de interés social, sí tienen, digamos, las medidas mínimas.
Sí.
Y las mínimas reales, o sea, las mínimas ideales, no las mínimas utópicas ni las mínimas
sí, con del una gobierno. Recámara de 2x2 que te va a caber, ¿no?
Sí, donde solamente cabe la cama y literal y brincas de la puerta a la maldita cama,
¿no? Y ahora,
¿no?
Si esta recámara de 2x2 era para 3 hijos, ¿cómo le haces?
Ajá, o incluso a veces hasta con las mismas alturas de las bardas posteriores o de los frentes. O sea, la privacidad de todos los usuarios queda reducida a nada, porque literalmente casi ves cuando el vecino se baña o cuando tu vecino le grita al esposo o a la esposa o a los hijos, y entonces pues literal vives en comunidad, ¿no? Y es muy chido, pero a veces no es tan padre porque la privacidad del usuario queda remitida a un espacio ficticio donde realmente no existe la privacidad. Y aparte es un espacio ficticio y de malas características, entonces pues muchos problemas sociales que vemos hoy en día en nuestro país, que obviamente no es el único, pero es un ejemplo de ello, pues se traducen a los espacios en los que habitamos.
Sí, todas las malas emociones de una casa de este tipo de producción en serie, mal trabajadas y pues mal canalizadas, todas esas decisiones que tomamos como diseñadores de este objeto de producción en serie, malas, provocan una emoción mala dentro de la familia que después genera otros conflictos. O sea, como no hay privacidad, no la pueden personalizar, tienen que vivir como la persona que les diseñó las 100 casitas les dijo que tenían que vivir. Entonces empiezan a generar problemas de hacinamiento, no la pueden personalizar, a lo mejor ocupaban una recámara más grande y otra más chica y ya no las pueden modificar porque no hay para dónde moverse, o no ocupaban sala y ocupaban otra recámara, y resulta que la cocina era el espacio donde pasaban mayor tiempo como familia y les dan una cocina de pasillo, entonces se rompe esta dinámica familiar y empieza a provocar desintegración. También por los problemas de calor o de confort climático al interior de la vivienda, bueno, dentro de la vivienda, se generan problemas de violencia intrafamiliar, luego los hijos empiezan a salir porque pues todos están tan amontonados que mejor me salgo de la casa. Entonces todo esto fue por no pensar en que como arquitectos tenemos una responsabilidad y vamos a provocar algo.
Pero debe ser algo bueno.
Sí, debe ser algo bueno.
Sí, y luego ahí nos explicamos también muchas de las veces pues, por qué los chavos banda están en la esquina ahí tronándosela, o por qué andan nomás buscando a ver a quién le roban, o por qué andan agrediendo gente en la calle, pues precisamente porque en su casa no les va bien, ¿no? Y aparte de que tu familia a veces no es la ideal, que ninguna lo es obviamente, pues el espacio donde habitas tampoco lo es, entonces le empiezas a sumar eso y tienes una gran bomba de tiempo en la cual nada más están esperando a que explote, ¿no? Y pues la bomba ya explotó y entonces por eso tenemos muchos problemas sociales.
Uno de los aspectos que aborda la arquitectura emocional o el manejo de las emociones es espacios compartidos. O sea, porque está consciente esta tendencia de que pues a veces los espacios son reducidos, ¿no? Y fueron reducidos desde los primeros diseños de las viviendas verticales y los multifamiliares. O sea, tiene muchas décadas ya esto, ¿no? Entonces empezó a generar ciertos conflictos y entonces, a sabiendas de que no contamos con mucho espacio como es estas casas, empieza a abogar por espacios compartidos. En lugar de a lo mejor tener un pasillo con una barra de cocina, ¿por qué no volteas esto hacia el comedor? Entonces estamos compartiendo circulaciones y la que está cocinando o los que están cocinando puede estar en contacto con los que están comiendo, y esta dinámica interesante que se daba antes en las familias pues se puede seguir manejando de alguna manera, ¿no?
Sí, así es, totalmente. Y bueno, ahora que también mencionas lo del hacinamiento de personas y el crecimiento de las ciudades a nivel vertical, pues es muy importante también tomar en cuenta que es una tendencia global, ¿no? Que nuestras ciudades crezcan hacia arriba, porque en muchos lugares ya los suelos ya están muy limitados, ¿no? Uno lo ve, por ejemplo, aquí en León, ¿no? En León, Guanajuato, Pues ya a raíz de los últimos años se ha visto más la construcción de edificios verticales.
Es que ya no hay terrenos.
Porque o sea, ya León ya... se quedó literalmente sin suelo a donde crecer, ¿no? Ya están invadiendo lagos y están invadiendo Silao.
De hecho ya están trabajando con los otros municipios que se están conurbando y con los que ya van a conurbarse para ir haciendo los planes de la bien. Ciudad en conjunto, porque pues ya es algo inevitable. León ya se quedó sin espacios. Entonces, la solución yo creo que no es meterle más edificios verticales porque estás trayendo más gente, sino equilibrar esos recursos igual que León. Así como le meten tanto a León, pues métanle también a otros municipios como a San Felipe, a San Pancho, para que crezcan ellos y no tanto como...
Sí, que no dependan de un mega monstruo que está ahí a media hora, ¿no? Y bueno, pues realmente como ustedes observan, siempre es una utopía lo que hablamos. Pero a fin de cuentas lo que queremos es dar una pequeña luz de esperanza, ¿no? Y bueno, a fin de cuentas analizar las tendencias, porque este tema es muy interesante y bueno, también es muy largo y por eso lo vamos a abordar también de manera más completa en el siguiente programa. Pero bueno, pues fue un gusto haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias, Estefanía. Gracias a Orlando, Octavio, que estuvo aquí en controles, y a Bertita Veloz Chávez por escucharnos y por estar aquí al presente. Nos escuchamos el siguiente lunes. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. It ain't far, just to lead a ride. We'll take a stand and hold me. So we're back in the back of the car. Stressed out for a while. Stand by on the countryside. El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.